Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada La Copa de Bendiciones. Visita ebenezervillanueva.org.
Terminamos un mes, el mes pasado, hablando de la bendición, y no solo hablando de la bendición, sino que bendiciéndonos unos a otros. Y yo honestamente he visto que Dios ha derramado de su bendición, y entonces estamos hablando otra vez de la copa de bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La Biblia aquí dice que Dios nos da una copa de bendición. Aquí dice un resumen de varios diccionarios de qué es baraj: es bendecir, arrodillarse. Arrodillarse es bien tremendo. Es bien tremendo. Hay muchas bendiciones cuando uno se arrodilla, y también hay enfermedades que atacan a las rodillas. Es tremendo, las rodillas espirituales. Entonces, el Señor quiere bendecirnos. También quiere que nos arrodillemos para bendecirnos. Quiere bendecirnos mucho, abundantemente, completamente. El Señor quiere prosperarte, hermano, hermana. Quiere darte regalos y también que lo alabemos. Eso, todo eso es lo que hace el Señor cuando nos bendice. Este es en el hebreo, aquí es griego, que es makarios, que significa bendito y feliz. Miren, ¿qué quiere hacer Dios cuando nos bendice? Que seamos felices. Así que si no somos muy felices, busquemos la bendición de Dios. Dios quiere que seamos dichosos, bienaventurados, y esta definición me gustó mucho, que poseamos el favor de Dios. Y esta me gustó más porque dice el estado de ser marcado por la plenitud de Dios. Dios quiere, hermano, mire, no sé cómo decirlo, a veces lamentablemente no tengo yo la suficiente elocuencia para darme a entender, pero Dios quiere que nuestra vida esté marcada, pero por las bendiciones, no por cosas malas. Las cosas malas el Señor quiere ir quitándolas de tu vida. El Señor quiere que se vean en ti, que salgan a relucir, si quiere decir, si lo decimos así, en tu vida, que salgan a relucir, pero las bendiciones de Dios. Y como lo hemos hablado, como estábamos hablando hace un momento, que compartamos esas bendiciones, y no que las dejemos ahí guardadas en nosotros, no, sino que tú compartas las bendiciones de Dios, pero que tu vida, hermano bendito, esté dirigida por las bendiciones de Dios y no por otras cosas. Bueno, este era hebreo, este es griego y este es español. ¿Qué es bendecir y engrandecer a alguien? ¿Qué es bendecir? Colmarlo de bienes. ¿Qué es bendecir? Hacer que prospere. Y eso quiere hacer el Señor con nosotros: engrandecerte, colmarte de bienes y hacer que prosperes en todas las cosas. Y quiero repasar algo aquí. Dígale al que está a la par suya: esto es para usted. Dígale. Viene Jacob y dice, el ángel le dice: déjame, porque ya raya el alba o ya está amaneciendo. Y él le dijo: no te dejaré. ¿Qué dice ahí? Si no me bendices. Entonces, lo que yo quiero repasar aquí, hermanos, es de que Dios quiere bendecirnos, hermanos benditos, para que no abandonemos, para que no dejemos. Es que mire, hermano, en lo que Dios nos ha dado, ahí está nuestra bendición, hermano. Ahí está. Si tú, mire, pues, hermano, yo quiero que me ponga mucha atención. Si usted no logra entender por qué se le ha puesto donde se le ha puesto en esta iglesia, pues aunque usted no lo entienda, hágalo. Porque el que lo puso, sí vio. Es como el que me envió, mi apóstol Sergio, ¿verdad? Me envió y yo estoy trabajando aquí. Y yo tengo que creer. Ahora yo le pido a usted, hermano, tal vez está, no sé, tal vez tiene batallas, tal vez está cabal como Jacob, está luchando. Tiene problemas, tiene adversidades, tiene dificultades, no sé qué es lo que usted está pasando, no sé si está enfermo, no sé si tiene deudas, no sé si tiene problemas en el hogar o en el trabajo, en los estudios, yo no sé lo que le pasó. Lo que yo sí puedo decirle de parte de Dios es que usted no tiene que dejar, hermano bendito. Usted tiene que aferrarse a lo que se le dio, a lo que se le asignó, aferrarse al Señor y seguir avanzando. Porque eso fue lo que dijo Jacob: no te voy a dejar. No te voy a dejar si no me bendices. Entonces, no abandone, no abandone su puesto. Puede ser su puesto en su trabajo. Puede ser su puesto en los estudios. O puede ser su lugar en su familia. Puede ser su lugar aquí en la iglesia como oveja. O puede ser incluso su lugar con privilegio. Pero no lo puede dejar usted. Dígale que sea la par suya. No deje su privilegio, hermano. Cabal de esto estuvimos hablando. Pero de plano soy yo. De plano me cuesta mucho darme a entender. Porque cabal hablamos de esto en la mañana y Dios quiere que lo entendamos en nuestro corazón, en nuestras entrañas, porque si no abandonamos, si no dejamos, allí va a estar nuestra bendición. Y mire pues, hermano, yo le como le decía en la mañana, yo le invito, hermano, cuando usted ore, pídale al Señor, dígale: Señor, yo quiero experiencias sobrenaturales, dígale. Pero no en el sentido de caminar sobre el agua, que Dios puede hacer que usted camine eso. No, no, no. Experiencias sobrenaturales como esta, mire. Como esta de Jacob, que lo cambiaron. Le cambiaron el nombre, le cambiaron la forma, hasta la forma de caminar le cambiaron a Jacob. A partir de este momento, Jacob nunca más caminó igual. Hasta el caminado le cambiaron. Fue tan impresionante la experiencia que él tuvo con el Señor, que le cambiaron de nombre y hasta el caminado. Pero ¿cuál fue la clave de Jacob? No dejó. No te dejo. No, ya es tarde, pero no te dejo. Sí, pero tengo que ir a otro lado. ¿Usted cree que el ángel no le podía hacer una llave ahí a Jacob y quitárselo? Sí podía. El asunto es que esto nos enseña a nosotros de que de verdad nosotros, en algún momento, aunque sintamos que ya no podemos, pero no debemos abandonar. No debemos dejar, porque allí va a estar nuestra bendición. ¿Qué bendición? Tal vez la bendición, una de las bendiciones más grandes que tú vas a recibir hasta ese momento, porque después vas a recibir más y más grandes, pero hasta ese momento puede ser que sea la bendición más grande que vas a recibir como consecuencia de no dejar, de no soltar, de no abandonar. Dígale otra vez al que salga para suya: no abandone, hermano. No deje su puesto, dígale. No deje su puesto, hermano. No deje su puesto. Ahora mire este otro. Isaías 35:3. Aquí la palabra es esta, mire. Esta es... Vamos a ver, esto creo que es, vamos a ver, esta es Baraj, esta creo que es Beraj. Alguna de esas es, no me recuerdo bien, pero es aquí, lo tradujeron rodillas. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen, ¿qué dice ahí la Biblia? Las rodillas endebles. Pero como usted sabe, yo le he dicho que para que nosotros vayamos entendiendo de una mejor forma la Biblia, necesitamos un diccionario a la par, porque aquí dice endeble. Y si yo no le pongo la definición, ¿qué es endeble? Saber qué es endeble. Mire, endeble es débil, débil, flojo, pero mire esto. De resistencia, ¿qué dice ahí? Insuficiente. Está resistiendo, pero llega un momento en que ya no aguantó y se quebró. Entonces, óigame, hermano, Dios quiere bendecirnos para afirmar nuestras rodillas. ¿Para qué? Para que aguantemos. ¿Usted es aguantador, hermano? Pregúntale, ¿usted es aguantador o no es aguantador? Ah, pues yo a ustedes los conozco de hace muchos años y yo sé que son aguantadores. Pero lo vamos a bendecir hoy en el nombre de Jesús para que sus rodillas agarren fuerzas otra vez. Para que sus rodillas estén firmes y no estén endebles. Porque cuando las rodillas están endebles, mire, pues cuando las rodillas están endebles, por ejemplo, la gente deja de orar. O, por ejemplo, la gente dobla sus rodillas ante Baal, dice la Biblia. O sea, cuando las rodillas tienen que estar firmes, no están firmes. Y cuando tienen que estar flexibles, no están flexibles. Dios lo que quiere es que hoy tomes la Santa Cena para que tus rodillas recobren fuerzas. Para que sigas resistiendo, hermano. Resistiendo y resistas y sigues resistiendo hasta que... Bueno, le iba a decir hasta que alcance la bendición de Dios, pero como siempre Dios tiene mucha bendición. Pero por lo menos, hermano bendito, para que empiece a haber ese cambio que tal vez has estado esperando o buscando o llorando. Pero tienes que seguir con tus rodillas firmes. Mire, mire cómo dice la Reina Valera 1909. Aquí dice, afirmar las rodillas vacilantes, dice. No de aquellos que andan vacilando en la calle. No, 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 vacilar es aquello, hoy sí, mañana no, pasado tal vez, que sería ¿cuánto? Martes, el miércoles, posiblemente, el viernes, si no sé, la era. Dios quiere, hermano, afirmar nuestras rodillas. ¿Para qué? Para que estemos siempre sí buscando al Señor, siempre sí. Hágame favor, felicite el que está a la par suya y diga, lo felicito porque vino a buscar al Señor. ¿Y sabe qué vamos a hacer, hermano? Usted me va a ayudar, vamos a levantarle una súplica al Señor. Una súplica le vamos a levantar al Señor para que ocurra en nosotros una experiencia tan profunda como la que vivió Jacob. Y que nuestro nombre sea cambiado. Y que nuestras rodillas sean como rodillas de camello. Las rodillas también son peligrosas. ¿Se recuerda por qué? No se recuerda. Porque Sansón se durmió en las rodillas de Dalila. ¿Qué te pasó en la rodilla? Dalila le dijo, porque estuve orando por vos, Sansón, le dice. Bien dormido tenía Dalila Sansón. No, Dios quiere afirmar nuestras rodillas para que soportemos, para que avancemos, hermanos, y para que no nos quedemos a medio camino. Hay algunos que tal vez ya van más que medio camino, así que en el nombre de Jesús, toma la Santa Cena para que el Señor le dé fuerzas a tus rodillas. Mira este otro. Isaías 66:12, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, dice, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y mire qué dice ahí lo último, y sobre las rodillas, ¿qué? Seréis, ¿qué dice ahí? Mimados. ¿Qué es mimar, hermano? Dar cariño. ¿Cuántas ya son abuelas? Levanten las manos las hermanas que ya son abuelas. ¿Cómo miman ustedes a sus nietos? ¿Sabe que era una de las cosas que como me gustaba de mi abuelita? Es que me ponía yo y me empezaba a hacer piojito. Pero hay algunos, óigame, hermano, pues, o sea, hay gente que no recibieron amor en cuando eran pequeños. Hay algunos, no sé, tal vez los trataron mal, o tal vez el papá y la mamá tuvieron que trabajar, y hay algunos que a esta fecha les hace falta ese afecto. Y como lo hemos conversado otras veces, hermano, según algunos psicólogos, los seres humanos tenemos etapas de 7 años. De 0 a los 7 años hay una etapa que pues ahí que podemos hacer nosotros. Todo lo tienen que hacer nuestros padres lo mejor posible para que nosotros llevemos bien esa etapa. de los 7 a los 14 años hay otra etapa donde ahí ya podemos hacer algo nosotros para llevar bien esa etapa. Pero el asunto es de que hay gente, hermano, que a los que no los mimaron, no los abrazaron cuando eran pequeños, no los cargaron, no. Y ahora, aunque usted no lo crea, el carácter de ellos refleja eso que les hizo falta. Lo refleja, lo manifiesta. Por ejemplo, mire, pues, por ejemplo, hay madres que no pueden abrazar a sus hijos. Incluso hay un hijo que le dice mamá y lo abraza, y la mamá le dice, no, hombre, mucho calor, mira, no solo el pastor no pone ventiladores, dice. ¿Sabe por qué se lo digo también? Porque cuando yo les digo, hermanos, vamos a orar, busque a su familia, ahora ya no lo hacen, pero los primeros días, a la par se ponían los hermanos. Bendiga a su esposo, le decía a la hermana, y el hermano bendiga a su esposa, y a la par se ponían así. Así, en lugar de abrazarse, por ejemplo. Entonces digo, aquí hay un problema, dice. Aquí hay un problema porque los hermanos, en algo están afectados, pero Dios quiere sanarnos a nosotros. ¿Cómo nos va a sanar el Señor a nosotros? Con la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque aquí dice, mire, y sobre las rodillas seréis mimados, dice. ¡Qué tremendo esto! Usted tiene que entender en su corazón que usted es amado. El Señor lo ama. Aquí lo amamos. Aquí lo amamos, hermanos. Si usted deja de venir aquí a la iglesia, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar y vamos a mandar una comitiva ahí para que lo traiga, aunque sea del pelo, pero tiene que venir. Amén, dice. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque hay algunos que de pequeño no les mostraron amor. ¿Por qué? Una de las razones es porque a los papás tampoco les mostraron amor. Pero Dios, hermano bendito, Dios tiene la solución. Dios quiere bendecirte para que tú entiendas en tu corazón que tú eres amado. Dígale que sale a la par suya, usted es amado, dígale, usted es amado. Hágala así en el hombre, ¿verdad? Hágala así en el hombro, dígale, hermano, entienda, usted es amado, dígale. Entienda, hermano, usted es amado. ¿Entiende? Y si es su familiar, hágale así en la cabeza, hágale, entendé, dígale, entendé. Aquí los amamos, hermanos benditos. Aquí los amamos. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena y le vamos a decir al Señor que llene todo vacío. Mire, pues, me estaba ministrando una vez y yo le decía al hermano, mira, hermano, le decía, o hermana, hermano, le decía, mira, yo sí no crecí con mi papá, le dije, y tampoco con mi mamá. Y a mí sí me afectó, le dice. A mí sí me afectó. Y por muchos años he tenido que batallar en contra de eso. Pero Dios es misericordioso. Dios llena todo vacío, hermano. Todo vacío. Claro, pues mi papá pues se fue a Gringolandia. Y mi mamá se fue a trabajar. Mi mamá estuvo con nosotros, pero no tanto tiempo porque tenía que trabajar. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Pues no le voy a poner a levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes no crecieron con su papá? No estuvo. Por alguna razón no estuvo. Era marinero y siempre andaba en alta mar. O siempre solo trabajando. Cuando acababan de nacer mis hijas, le preguntaban a mi esposa, ¿y todavía vive mi papá aquí con nosotros? Porque no me miraban, ¿verdad? Yo salía de madrugada y llegaba cuando ellas estaban dormidas. Entonces, eso puede ser que le haya pasado a algunos, que no pudieron crecer con su papá, o porque no estaba, o porque solo tenía que estar trabajando. Y aunque usted no lo crea, hermano, eso de alguna manera lo afectó. Los que no crecieron con la mamá, igual. Y por eso es que hay gente que ahora de grande piensan que nadie los quiere, pero sí, sí son amados. Lo que pasa es que el alma tiene una necesidad que todavía no se la han llenado. Y por eso Dios, hermano, nos invita a su mesa para darnos la copa de bendición, porque a través de esa copa de bendición van a ser llenas todas nuestras necesidades. Tal vez no va a ser de un día para otro, pero de que el Señor te va a restaurar, te va a restaurar. De que el Señor te va a restaurar, te va a restaurar, hermano. Y por eso es que entonces nos da Santa Cena. Santa Cena. Para que, ¿cómo te vas a sentir después de tomar Santa Cena? Menino. No es menino. Es mimado. Que sientas que sí. Que sí te amamos. Sobre todas las cosas que Dios te ama. Amén. Dígale que sale a la par suya. Aquí lo amamos, hermano. Bueno, sigamos adelante. Isaías 68:5. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallara mosto en un racimo y dijera, no lo desperdicies. ¿Por qué no hay que desperdiciarlo? Porque hay bendición en él. Pero yo quiero, hermano, que usted lea este versículo y procure entender todo lo que está diciendo aquí el profeta. Mire, pues dice, y lo que está diciendo Dios mismo, como que si alguno hallare mosto en un racimo. ¿De qué fruto están hablando? De las uvas. Entonces viene Dios y dice, no. No las desperdicien. ¿Por qué no hay que desperdiciarlas? Porque en ellas hay bendición. Entonces, hermano, Dios quiere bendecirnos a nosotros para que aprendamos a no desperdiciar. Mire, nosotros somos tan tremendos, hermanos, que a veces hasta desperdiciamos las bendiciones de Dios. Bien, hermano. Si Dios nos bendice todos los días aquí a nosotros, y algunos desperdician la bendición. Tremendo eso. Entonces, ¿para qué quiere bendecirte Dios? Para que no desperdicies la bendición. Pero mire, hermanos, apenas son 4 uvas así todas viejas. Dice. Sí, pero no desperdicies. No desperdicies porque ahí está la bendición de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí desperdician algo? En la casa, pollo, está aburrido de pollo, hermano. Hasta alas le están saliendo a los hermanos, plumas. Pero desperdician. Y Dios no quiere que tú desperdicies. Así vi un meme una vez, donde había una persona con una gorra de no sé cuánto, unos lentes de no sé cuánto, una playera de no sé cuánto dinero, un cincho, pantalón y zapatos, un montón de dinero. Hay gente, hermano, que cuando se viste, hermano, la gran bien andan cargando unos... Barato, unos 5,000 quetzales. Pero otro, que era el dueño de esas empresas, vestido de lo más sencillo. Entonces Dios te va a bendecir, hermano, mire, pues Dios te va a prosperar. Ah, no cree usted que Dios lo va a prosperar. Dios te va a prosperar. Pero eso no significa que hay que desperdiciar. Porque de aquí la Biblia dice, no lo desperdicien, dice aquí. No lo desperdicies. ¿Por qué no hay que desperdiciarlo? Porque ahí hay bendición. Así haré yo con mis siervos. No lo destruiré todo. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Yo creo que ni puse esto. Ahora no lo puse. Lo bueno es que tengo 46 minutos todavía. Vamos a ver. ¡Hala, tan rápido! Bueno, no es que hablamos un montón de los cambios, con eso me llevé como media hora. Mire, Jeremías 36:26, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendieran a Baruc. ¿Se recuerda que hablamos de Baruc en la mañana, de Baruc? ¿Qué significa Baruc? Bendecido.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿Qué significa Baruj? Bendecido. Bendecido o bendición. Para que prendieran a la bendición, para que prendieran al bendecido, el escribiente y al profeta Jeremías. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Jehová los escondió. Yo le invito a cuando llegue a su casa, lea todo el capítulo 35 y 36 de Jeremías. Están metidos en un gran problema. En un gran problema. El rey no creía de que Dios estaba diciendo que los babilonios se iban a destruir Jerusalén y se los iban a llevar cautivos. Joacim no lo creía. Y entonces Dios le habló a Jeremías, le iba a dar una profecía, pero vino Jeremías, le dijo a Baruj que las escribiera. Y entonces vino la profecía, Jeremías la empezó a decir y Baruj la empezó a escribir. Y después se la mandó a que se la leyeran al rey. El rey no quiso. Cuando se la leyó al pueblo, alguien le avisó al rey. Cuando le avisaron al rey, el rey quería meter preso a Jeremías y a Baruj. Y no pudieron atraparlos, porque aquí dice, Jehová los escondió. Entonces, mire pues, hermano, nosotros estamos viviendo tiempos complicados. Mire, pues, ¿cómo se lo digo? Estamos viviendo tiempos, hermano, en que la gente no se deja ir por la razón. La gente se deja ir por instintos. Instintos de enojo, instintos de ira, instintos de violencia, instintos de tristeza, instintos de depresión. La gente, hermano, así en masa, no se deja ir por intelecto. Y estamos metidos nosotros en este mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Pregúntele al que sale a la par suya. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué va a hacer? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Ser como estos. Tenemos que depender cada vez más de la Biblia, hermano. Óigame, óigame, por favor. Tenemos que depender cada vez más de la Biblia. Entonces nosotros, hermano, estamos viviendo un tiempo en donde vamos a tener que experimentar cosas sobrenaturales, hermano. Y tenemos que buscarlas porque están disponibles para nosotros. Porque aquí la Biblia lo que nos deja ver que al bendecido Dios lo esconde. Al bendecido Dios lo protege. ¿Por qué? Porque lo ama y porque este era un escriba, hermano. Quité unos versículos por donde este estaba escribiendo lo que le decía Jeremías, donde estaba leyendo lo que decía Jeremías, y solo dejé este. Lo invito a que lea más la Biblia. Lea más la Biblia, hermano. Léala. ¿Por qué? Porque al bendecido, Dios lo va a esconder. ¿Tú quieres que Dios te esconda de los males y de los peligros que van a venir sobre esta tierra? Busca la bendición de Dios. Búscala. Y hoy viniste a buscarla. No sé cuánto tiempo llevo, así que me voy a adelantar. Mire, no trabajarán en vano. También aquí lea usted unos versículos antes del verso 23 aquí en Isaías. A ver qué bonito es. Pero aquí dice la Biblia, no trabajarán en vano. ¿Qué más? Ni darán a luz. ¿Para qué dice ahí la Biblia? Para maldición. ¿Por qué no van a trabajar en vano? ¿Por qué no van a dar a luz para maldición? Porque son linaje de ¿qué? De los benditos de Jehová. Es que mire, hay gente que sí trabaja casi que por gusto. Hay gente que pasó no sé cuántos años, 20 años, 30 años en una empresa y ni siquiera pudo comprar casa. Ni moto. Ni a bicicleta llegó. Bueno, tal vez no fue por gusto, porque alimentó a su familia, les dio estudios, les dio lo que pudo. Entonces, con la bendición de Dios, tú no vas a trabajar en vano. No vas a trabajar en vano. Dios te va a multiplicar tu dinero. ¿Cuántos de los que están aquí sí tienen casa? Levante su mano los que tienen casa. Pero con alegría, hermano. Hay bastante. ¿Y cuántos no tienen casa? Levanten su mano. Ah, los jóvenes, todos. Está bueno, está bueno. Dios les va a dar su casa. Con la bendición de Dios sí vas a poder hacerlo. Solo busca la bendición de Dios. Primero busquemos a Dios. Y Él te va a bendecir. Y tu trabajo no va a ser en vano. Ni tu trabajo secular, ni tu trabajo en la obra de Dios. Porque esa es la más importante. Tu trabajo en la obra de Dios es la más importante. Tu trabajo aquí en la iglesia va a hacer de que tú tengas, como dice la Biblia, buenas ganancias. Buenos réditos, dice la sabiduría. Tiene buenos réditos, buenas ganancias, buenos beneficios. Tu trabajo aquí en la iglesia. No vas a trabajar por gusto. De hecho, hermano, todo lo que usted ha hecho aquí en la iglesia no ha sido por gusto. Yo le aseguro que aquí hay bastantes hermanos que han hecho cosas por la iglesia y nadie se dio cuenta. O tal vez ni siquiera les dieron gracias, pero Dios lo vio. Y es Dios el que te va a recompensar. Porque aquí hay una promesa que tú no vas a trabajar en vano. Amén, hermano. No vas a trabajar en vano, ni tu descendencia va a ser para maldición. Por eso, hermano, dígale que sea la par suya, sírvale al Señor, hermano, sírvale al Señor. Sírvale al Señor, porque si usted le sirve al Señor, su descendencia no va a ser para maldición, sino que para bendición. ¿Por qué? Porque somos linajes de los benditos de Jehová. Somos linaje de los benditos de Jehová. Si por favor se preparan los hermanos que tienen privilegio de servir la Santa Cena y pasan de una vez con el pan y con el vino. Mire Romanos capítulo 4 y verso 7. Mire esta otra bendición, no sé si le gusta. Diciendo, bienaventurados, aquí es Makarios. Se recuerda que vimos que en griego es una palabra que significa bendición, es Makarios. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, ¿qué dice ahí la Biblia? Son perdonadas. ¡Qué bendición es, hermano! Tremenda. No estamos hablando de transgresiones. No estamos hablando de pecados. Estamos hablando de iniquidades, que son las peores cosas que puede llegar a ser un ser humano. No es lo mismo matar un gato que matar a una persona. Me imagino yo que alguien mata a gato porque se lo quiere comer. Pero matar a una persona, esa ya es otra cosa. Y Dios perdona también las iniquidades. Y esa, hermano, es una de las bendiciones que Dios quiere darte. Dios quiere perdonar iniquidades. ¿Me está escuchando? Dios quiere perdonar iniquidades. También quiere perdonar pecados. Y también quiere perdonar transgresiones el Señor. Mire, yo, hermano, de verdad, no es por molestarlo a usted, pero de verdad, yo le doy gracias a Dios que no viva aquí cerca yo de esta colonia, porque así yo no miro qué hacen ustedes. Entonces yo puedo predicar tranquilo, y con este mensaje, ¿cuál mensaje que Dios quiere perdonarte tus transgresiones, los pecados y las iniquidades, para que tú vivas tranquilo, 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 tranquilo? Porque la bendición de Dios, como hemos estado viendo, te va a cambiar, te va a perdonar y te va a cambiar. Y con este, vamos a ver, con este voy a terminar. Bienaventurado el hombre que persevera, ¿qué dice ahí la Biblia? Bajo la prueba. Léalo otra vez. Bienaventurado el hombre que persevera. ¿Qué dice ahí la I? Bajo la... ¿Cómo está viviendo este hermano de Santiago 1.22? ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo? ¿Cómo está? Bajo prueba. ¿Pero qué más está haciendo? Perseverando. Entonces Dios quiere bendecirte hoy, hermano, hermana, para que demos ese paso extra que a algunos tal vez les hace falta, el alcanzar a llegar a ser perseverantes. Perseverantes bajo la prueba. bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Porque sí, lamentablemente hay gente que tal vez la prueba fue muy fuerte y dejaron de perseverar, pero hoy tú vas a tomar, vas a comer el pan y vas a beber el vino y le vas a pedir al Señor que te dé esa perseverancia bajo la prueba. Voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haga algo con nosotros hoy. Le vamos a pedir al Señor que se apiade de nosotros. Yo no sé cuál es el cambio que tú necesitas, hermano o hermana, no sé qué cambio necesita usted. Lo que sí le puedo decir es que Dios quiere hacer ese cambio. Dios quiere hacer ese cambio, hermanos. Como el ángel le dijo a Jacob, suéltame porque ya está amaneciendo. Y Jacob sabía que esa era su oportunidad y no lo soltó. No te soltaré si no me bendices. Que nosotros lleguemos a ese punto, hermanos benditos. Ni de soltarnos de la mano de Dios o del borde del manto de Dios, ni soltarnos de la bendición de Dios, hasta que nos cambie, hasta que te cambie el Señor de nombre, hasta que te cambie el Señor de dimensión, hasta que te cambie incluso tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, hermano bendito. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios de sobrenaturalidades. Hoy no vamos a orar unos por otros, sino que hoy te voy a invitar a que tú en un momento levantes tu oración, pero le supliques al Señor que te bendiga. Nosotros no somos como Esaú, pero sí me sirve como ejemplo la súplica que hizo Esaú para que lo bendijeran. Él dijo, Padre, bendíceme. Bendíceme a mí también, Padre. Yo te voy a invitar a que levantes tu corazón y que levantes tu oración y que le digas al Señor, bendíceme, Padre. Levanta tu súplica delante del Señor. Suplícale al Señor. Bendícenos, Padre, bendícenos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Tú conoces su vida, su interior, su alma, su espíritu, Señor. Tú lo conoces, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces a cada uno. Derrama, Señor, tu bendición, Señor, que destino, Señor.